Continuación, palabras del maestro Alfa y Omega, autor de la doctrina del Cordero de Dios, en los años 1975 al año 1978, en su estadía por Lima, Perú.
Hablando en generaciones pasadas, se durmieron. Por eso se escribió: todo espíritu duerme en la vida. Se atrasa, se acostumbra a la injusticia. Y la da por herencia a sus hijos. Y esto se llama también en el Evangelio: ciegos, guías de ciegos. Todos los errores de los llamados adultos se lo transmiten a los hijos. Y el hijo, cuando está adulto y se casa, se lo transmite a sus hijos. Toda esta herencia, dice el padre, atrasada, se paga. No había que quedarse dormido en la vida. Y los más pasivos fueron los religiosos. Hicieron alianza con la bestia. Abrazaban a los reyes, le bendecían sus coronas. Eso se llama en el juicio complicidad con la bestia. Bendecían las almas, sabiendo que el mandamiento dice no matarás. Al bendecir las almas, comprometían a Dios. Todo eso se paga en el juicio. Comerciaban con los sacramentos. Para casarse hay que pagar, para bautizarse hay que pagar. También se paga en el juicio. Que dice el padre, hasta la última molécula de lo que tuvo la gran ramera, la iglesia, se devuelve a los pueblos. Porque tienen hasta banco, hijo mío. Ellos empezaron pidiendo limosna por siglos en las monedas, en las misas. Qué extraño limosnero, hijo, dice el padre Jehová en la revelación. Tiene hasta banco limosnero. Qué extraño, ¿verdad? Qué vergüenza. Entonces dice el padre, ellos contribuyeron a que la limosna fuera algo legal en el sistema. En vez de decir a la bestia, muchos siglos atrás, no aceptamos limosnero en este sistema de vida. La riqueza es mucha, la abundancia otra vez es mucha, no aceptamos. ¿Qué hicieron? Echaron en la alianza. Perpetuaron la limosna. Porque ellos mismos la practicaron. En este planeta, dice el padre, la caridad que se enseñó no debió haber existido, porque este planeta tenía riqueza y elementos para alimentar a todos por iguales. Había abundancia para todos. Siempre que no hubiera habido egoísmo ni acaparamiento como la hubo por siglos. Se enseñó la caridad. Porque el Eterno sabía en el egoísmo que iban a caer los hombres cuando sus libres albedríos iban a crear sistema de vida. Por eso le enseñó la caridad. Si imagina usted, hermano, si no hubiese enseñado la caridad, ¿cómo sería el egoísmo que da a los hombres? Más doloroso la vida. Se morirían de hambre. Si nadie hablaría de caridad. Sería más terrible la vida. Siquiera la caridad en algo, amortigua la cosa. ¿Se imaginan si ustedes y el Eterno no ponen la caridad en esto? Se matan uno a otro. Entonces, la caridad le enseñó porque iban a sacar un sistema de vida injusto. Lo que dice el padre, en los planetas perfectos del cosmos, hijo, donde sus criaturas son equilibradas mentalmente y crean leyes equilibradas y igualitarias, no es necesaria la caridad. Ni hablan de ella, hijo, porque a nadie le falta nada. ¿Se le va haciendo la luz ahora, hermano? Ahora ustedes están sabiendo conceptos que antes no sabían. Ahora van colocando las cosas en su sitio. Todos dicen cuando escuchan esto, oye, ¿por qué mis padres no me enseñaron esto antes? Y le daba mucho pena rabia. ¿Cuántos tropiezos y rabia me he pasado? Si yo hubiera sabido esto, sería más feliz mi vida. Sabrían a qué atenerse.
Mamito, ¿puedo hacer una pregunta?
Ah.
Mire, es que voy a preguntarle próximamente, está saliendo en diarios, revistas, ¿sí? Pero para aclaración e ilustración, quisiera que nos explique sobre quiénes son los llamados falsos profetas o anticristos.
Ah, ya.
Qué bueno para saber.
Los falsos profetas, el anticristo, son los mismos que le dan la contra a la enseñanza de Cristo. El más grande anticristo es la misma iglesia, porque hace lo opuesto al evangelio. Vamos por parte. El evangelio le dice, no adorará imágenes, ni semejanza, ni templo alguno, porque se enseñó que Dios está en todas partes, está en los hogares. Tanto da rezar a Dios en el hogar como rezar en la punta del cerro. Igual le escucha el eterno. Por parte. Hizo lo opuesto al enseñado por el ángel, creó los templos materiales. Le dice, no matarás. Bendice las almas. No, pues. Entonces dice el padre, basta violar la ley de Dios en cualquier grado y se es un anticristo en el grado correspondiente. En otras palabras, todos se convirtieron en cierto sentido un anticristo. Pero el mayor de la iglesia. Anticristo es hacer lo contrario al enseñado por Cristo.
Y dígame, ¿y el Papa cómo es?
Ese es el anticristo número uno. Porque dice el padre, la humildad, hijo, no necesita tronos, no necesita lujos. La humildad se siente y se vive. La humildad con trono, con lujo, la humildad materialista, extraña humildad, no entra en el reino de los cielos. Todo el ornamento de los papas es de origen faraónico. Es influencia de la Roma, eso viene atrás, de la pirámide. Por eso es que es chocante, tanto pompa que se da y ya la humildad choca. Eso se llama en el juicio extraña humildad. Dice el padre, mi hijo, jamás usó lujo. ¿Por qué no imitan a mi hijo? Vaya que pregunta algo santo. Esa pregunta se la hace a los papas en el juicio.
Y como, bueno, siempre hemos sabido de que los papas también así como ustedes que lo revelan, también ellos tienen revelaciones de Dios, o sea que es mentira.
No, el Eterno nunca se vale de los que violan la ley. Sabes que ellos también esperan un juicio, como todos. Y le llama la ramera a la iglesia, que comercia con el mejor postor. Si surge una nación, allá va la iglesia la ramera. Se están matando, compran armas, no importa. Allá va, hacia allá entra el pacto, el enviado al Vaticano. Sabe que están violando la ley, ramera, pero dale con el sal y la tierra. En vez de decirle, estáis formando una nación nueva, no seáis como el resto, no compréis armas, el mandamiento dice no matarás. En vez de decirle el evangelio, nada. ¿Los va comprendiendo ahora quiénes son?
Más bien ellos ocultan las revelaciones de Dios, porque esto lo han visto los curas y lo han ocultado. Las llamadas revelaciones de la Virgen de Fátima, ya,
justo
sobre su caída, también lo han ocultado ellos.
Todo lo que habla de su caída, que hasta se anunció al mundo de muchas maneras, por visiones, por pergaminos, por rollo, este extraño egoísmo, dice el padre, de no ser sincero con los que le siguieron, se pagan el juicio, segundo por segundo. Es más fácil que entre al reino de Dios uno que fue sincero, a que entre uno que ocultó. Y viene una ira en el llorar y cubrir dientes del llamado mundo cristiano contra los religiosos. Van a ser perseguidos, como quien persigue o arranca de una epidemia. Por la siguiente, dice el padre, por culpa de los llamados religiosos que me dividieron a mis hijos en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás, y por culpa de los llamados capitalistas que me los dividieron en ricos y pobres, ningún espíritu humano entra al reino de los cielos. Ninguno ha entrado desde el mismo instante que conoció a los dos, al religioso y al católico. Al reino de Dios se entra con la misma inocencia con que se salió. Entonces ahí nace la ira del Dios. Se cumple la ley con la vara que me diste y se la caí. La pura palabra que dice llorar y crujir de dientes está diciendo usted que nada agradable viene. La palabra lo dice. Aún siendo ignorante, el solo hecho de captar el significado de la intuición le dice esto no es nada agradable. Llorar y crujir de dientes. Esto es doloroso. No sé cómo será, pero es doloroso. Porque nadie pide llorar. Con dolor y crujido de dientes, nadie.
Mire, pero si no existiera, digamos así, como dice materialmente la iglesia y Dios, y que la gente fuera y pidiera, bueno, ¿no? También qué sería, digamos, porque eso viene a ser un freno, algo así para la gente, para no matarse entre ellos y entonces hacer cosas indebidas, ¿no?
No, una cosa es el padre y hacer lo que se puede. Y otra cosa es ponerse egoísta en lo que se enseña. Ellos hasta persiguen a los que le dicen que no.
Pero muchas veces la gente dice, no, bueno, uno no hace esto porque la vida está mal, ¿no? Dios como va a... Se sienten avergonzados de querer hacer algo, por ejemplo, una maldad a alguien, póngase o algo.
Entonces, ellos, hermana...
Que si saben de que esa imagen no interesa, bueno, también no importa porque esto todavía no...
Usted vaya hacia la actitud de los que tienen esto establecido. Porque cuidado con esto, si usted le da el favor a los hombres, corre el riesgo de tener un juicio aparte de Dios. Porque aquí el que prefiere a Dios se va con Dios. El que prefiere a los hombres se va con los hombres. El que creador es muy celoso.
No, pero uno
como lo sería un trabajador, se va a su
trabajo.
Entonces, ellos nunca han excomulgado a los fabricantes de armas. Nunca. La pregunta es, ¿por qué? Es una pregunta que lo llena de terror en el juicio de ellos. Y es una pregunta que cuando Cristo la hace, empieza la tierra a temblar. El principio de ira en el Padre Sonáculo. Perseguiste, y le dice demonios, a trabajadores, a grandes lumbreras, a escritores, martirizaste a miles de criaturas en la maldita Inquisición. Y a estos demonios que fabricaban armas por las que se mataban los hijos de mi padre, ¿qué le hiciste? La tierra de demonios. Contestá demonios y la tierra se enoja. Y muchos se quitan la vida. Avergonzados, espantados. Llorar y sufrir dientes en toda la psicología humana.
unas preguntas que debieron haberla hecho los llamados cristianos en la vida, de haber exigido eso. Entonces, el llamado mundo cristiano, dice el padre, tiene un juicio de parte de los derechos, que no descendió en la vida. Los derechos hablan delante de Dios en sus leyes de derechos, tal como habla el Espíritu en sus leyes de Espíritu. Más vale defender los derechos que, de acuerdo al Evangelio de Dios, le corresponden a uno que callarlos. El derecho se queja a Dios, como se queja el Espíritu. En el juicio del Eterno habla el todo sobre el todo. Habla la vida en sus leyes de vida, el Espíritu en sus leyes de Espíritu, el destino en sus leyes de destino, la mente en sus leyes de mente, la molécula en sus leyes de molécula, la profecía en sus leyes de profecía, y todas las sensaciones en sus respectivas leyes y virtudes. Nadie es menos ante Dios. A todos hace hablar. Eso se llama el universo viviente de Dios.
O sea que ahora ya no tiene importancia que se bautice o no a las criaturas.
Tiene importancia, porque es espontánea de fe.
Pero si dice que los curas no son personas.
Es que tiene una cosa. Una cosa es que los curas tengan el juicio más severo por parte de Dios, y otra cosa es la actitud de la criatura.
Cuando
se pidieron sacramentos al Eterno, se pidieron los sacramentos como un algo propio. Como quien dice, yo, Padre Eterno, bautizaré a los que más pueden en el planeta, como un algo propio. El que no miró a los sacramentos en ley común, de amor común, como un algo propio, tiene juicio de parte de los sacramentos. Los sacramentos hablan delante de Dios en sus leyes de sacramentos.
O sea, si tú te sabes la Biblia, tú puedes ser bautizada, puedes ser salvada también. ¿No?
Justamente. Dicen, hablando del futuro.
Sí, pero luego no hay un papel, porque a los niños siempre les piden un papel, así que ese niño no existiría.
Porque el sistema solo existe. Pasaba la desconfianza. Pero aquí hay una cosa. Muy pronto, dice el padre, cuando se entienda la revelación, viene la siguiente costumbre entre las muchas que vienen. Todas las uniones matrimoniales y sacramentos de bautizo se harán en los hogares. El más antiguo de la familia lo hace en un orden jerárquico, de mayor a menor. Y si no hay un antiguo, lo hace el vecino.
Pero todavía eso es
viene por revelación. Entonces, porque eso se ajusta a la palabra que dice Dios está en todas partes. Y es más fácil que entre el reino de Dios uno que siguió la enseñanza del Evangelio, que está en todas partes, a uno que siguió extrañas enseñanzas en extraños templos materiales, no escrito en el reino de Dios.
Pero si ahora alguien practica eso, pues no.
No, viene por revelación.
No tendría valor alguno.
Si viene por la relación, esa persona diría, tenía razón yo, mira, de la relación que tenía. ¿Sí? Yo la practicaba y yo ahora vengo a saber la tierra. Hacerlo antes o después, siempre se le dio el premio del anterior. Entonces, pero aquí vienen otras cosas, ¿por? Si estos títulos son como 10.000 títulos los que hay. Títulos en la parte de arriba de los manuales.
Y todo se refiere, todo lo que está escrito al título, ¿no?
Sí, aquí el Padre conversa, esto no tiene límite. Esta es conversación con el Padre Jehová.
Es una conversación,
sí,
que él hace con otra persona, o como...
O sea, hola, hermana, la esperamos. La esperamos por ayer, ante ayer.
¿Ante ayer? ¿Por qué ayer? Hoy día no quieren venir, ¿no?
Incluso yo la esperé en el edificio, como iba a ir usted de mañana, ¿no fue?
Ah, ayer en la mañana, sí.
¿Se acuerda que usted prometió?
Sí, pero yo no quería hablar con usted, sino iba a hablar con mi hijo,
mi abajo. Sí, por eso yo me confié también y la esperé junto con él, por si acaso. Luego, nos volvimos a esperar, no me vine.
¿Y qué dijo el joven del edificio? Porque yo me había pensado que iba a ir a hablar con él.
Ah, dice de que hay un abogado de ahí del edificio que está reclamando el segundo lugar. Por eso que era necesario que usted fuera.
Sí, mañana voy a ir, pues a...
Me dijo, tenga cuidado, que ya anda uno, me dijo.
Pero si nosotros estamos en segundo lugar es por 5.000, sí. A menos que haya dos y 5.000.
Sí. Él nos dice que él dio 5.200, no creo. Por eso que hizo falta que usted fuera ahí.
Ya. Mañana, aquí, mañana voy a ir allá, no lo aseguro.
Sí. Me dijo, aquí tiene que estar despierto, si no se lo van a quitar. Sí,
mañana tengo que
ir. ¿Sabes qué más tú en la playa?
Sí, bueno, fui a la playa. Yo sí, que me hizo daño, tal vez estaba venido medio mareada.
¿Cómo la recarregaba el sol?
Sí, me hizo daño. Y él estaba tranquilo porque no había mucho sol, pero me hizo daño.
Esto es con escenas en colores. En la tecnología viviente es viendo la escena y las escenas hablan. Eso se llama el universo viviente y los. Cuando yo dibujo, las experiencias hermanos se viven o no se viven. Yo con mi mente no soy capaz de hacer esto. Me cantaría, quizás me vuelvo loco. Con la ayuda de Dios no hago. Entonces. Cuando yo escribo, el Padre Jehová se sienta en los lápices, se sienta en el borrador, a veces se mete en el cuerpo y observa el torrente sanguíneo como que él mira el océano. Una vez yo estaba pegando un botón y se me apareció en la punta de la aguja, parado, y tenía un corderito al lado. Entonces yo le dije, Padre, ¿qué es eso? ¿Por qué está el microscópico? Hijo me dijo, ¿no se te enseñó que tu Dios está en todas partes? Yo soy hijo, me dijo, las infinitas dimensiones. Estoy tanto en los gigantescos soles como estoy en los microbios. Hijo me dejó más contento, la explicación que está en el Evangelio. Ahora estoy tomando té, está jugando con las moléculas del té, el agua. Me estoy lavando la cara y está jugando con las moléculas del agua. Estoy acostumbrado ya. Estoy tan acostumbrado, hermano, que nadie me cuenta. A veces lo veo gigante atravesando las nubes y mirando la ciudad con una lupa enorme, la fuma agrandando la boca. Y me hace ver en todo momento el macrocosmos. Macro significa mayor, gigantesco. El macrocosmo es el mismo reino de los cielos, donde nada tiene límite. Y veo yo siempre escenas que hay acá, las veo allá. Por eso se escribió lo de arriba es igual a lo de abajo. Veo yo unos banquetes de gigantes, enormes, hermano, escapa la mente. Y veo unos gigantes que brindan en copas. Entonces, el recorrido de uno de los gigantes, el tomar la copa, lo hace atravesando soles y planetas para tomar la copa. Entonces el padre me dice, hijo, esos gigantes que tú ves son enanitos para otros que hay. Porque lo de Dios no tiene límite ni en tamaño ni en nada. Y esos son enanitos para otros. Y así remóntate hasta donde la mente puede imaginar. Y lo grandioso es que no se dan cuenta que son gigantes. Tal como nosotros nos damos cuenta que somos gigantes para los niños. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Me dice él, hijo, si un ser humano visitara los planetas del gigante, se vuelve loco. Sufriría un terrible complejo de inferioridad. Y si llega a volver vivo a la Tierra, vuelve enloquecido. Llega contando y nadie le cree. Qué desesperante haber visto una cosa y que no le crean, ¿eh?
¿Y cuando lo vio por primera vez, no se
asustó? No, por lo general mueren de espanto el corazón.
No.
La impresión. No. Cuando se presenta el Eterno, todos tienen asegurada la vida eternamente. Él se presenta en la forma que su divino libre albedrío quiere presentarse. se presenta el momento que él estima. A veces me habla de la nada. No lo veo, pero me habla. A veces me habla y lo veo. Y él es alegre como un niño. Dice él, habiendo creado todos los caracteres, escojo el carácter que más me agrada, hijo de Dios. Escojo la alegría. Es como quien habiéndote el que tiene una fábrica de grandes inventos y escoge el mejor invento que le agrada. Él escoge la alegría. Por eso dice el padre, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que vivió alegre como un niño durante la vida, a pesar de las pruebas duras de la vida, a que entre uno que no vivió en alegría. La más microscópica imitación ama del reino es infinitamente premiada en el reino. En el reino a las criaturas que vienen de lejanos planetas le leen la mente. Y yo veo esta escena, que hay infinitas criaturas humanas de otros planetas Tierra que llegan al reino. Entonces, los padres solares, por virtud de los del reino, le dicen al Eterno, Padre Jehová, como tú sabes, esa criatura vivió en eterna alegría, no se imitó a nosotros, ¿qué es el reino? El Padre se conmueve, le hace una seña dulce y entra. Es más fácil, dice el Padre, que se interesen por uno que haya imitado al reino, a que se interesen por uno que no imitó al reino. Lo miran como que va pasando, ¿no? Lee la mente. Más vale ser alegre. Y los únicos que no tienen juicio son los niños. Y no hay nada. La inocencia no tiene. Hasta los 12 años de edad. ¿Todavía le falta? 3 años. Así dijo una vez conversando, un niño me dijo, sacó la cuenta, ay, que me quedan. Entonces voy a hacer la de Kika. Voy a aprovechar. Le estaba pegando puñeta a la muerte. ¿Ah? Cuando lo pillaron, me quedaron fuera, me dijeron.
Desde los
7 años
que
tuvo esas
relaciones y que jugaba así como un niño o trataba con otros niños,
pero ya se alejó de él. Mire, yo era como todos, siempre he sido como todos. Todo lo que hice cumple nada. El padre una vez me dijo, me hizo escribir en un blog que todavía lo tengo guardado. Me dio un mensaje. Me hizo escribir, él me acuerdo el contenido, decía, hijo, escoge, ¿quieres servir a Dios o seguir tu vida mundana? Esto es una escogencia, porque tú pediste vida de Dios en la vida como el resto. Me dio 3 minutos para pensar. Que conte, que me dio a elegir. Entonces, yo le puse, iba a contestarle telepáticamente, no dijo, escrito. Lo que pediste escrito. Entonces, yo le puse, Padre Jehová, te sigo a ti, porque lo de los hombres no es eterno. Prefiero seguir a alguien que es eterno.
Pero pequeño, era pequeño, ¿sabes? Sí. 7 años, y ya podía discernir.
Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, ese blog lo tengo guardado en esa hoja amarilla por los años, amarillento, voy a tener guardado en la maleta por ahí. Entonces, le dijo tal ahí, sí, hijo, lo sabía, pero tenías que pasar la prueba. Aún sabiendo del eterno, uno tiene que pasar las pruebas. Porque si no las pasa, no dan experiencia.
Pero lo tomó así de sorpresa, digamos. Así de un momento a otro le eligió a usted.
Sí, lo hacía lo siguiente. Todo lo imaginable se pide a Dios. Así como otros piden inventar, yo te digo de nada. Cada uno en su ley, pedía Dios. El religioso pidió enseñar, pero no pidió dividir. No pidió imitar a Satanás, pidió de que llegue a Dios. Suena absurdo, hermano, decir al eterno, eterno, en el lejano mundo donde voy, voy a dividir a mis hermanos. Suena hasta falta de respeto, ¿eh? Cuando se sabe que Dios es puro amor.
Pero quizás no se daba cuenta y comenzó a cometer los errores, ¿no? Pero no creo que sabiendo arriba.
¿Quién?
No que dividen, dice
Dios. Sí, ellos saben, dice el padre, que muchos han sabido que la división no conviene. Pero nada hacen por hacerlo un lado, por aliviarla, por mejorarla, por perfeccionarla. Muchos religiosos se han retirado porque se han dado cuenta.
Ustedes oyendo al autor de Lo Divino Rollo del Cordero de Dios, el maestro Alfa y Omega, en su estadía por Lima, Perú, en el año 1975 al año 1978.
Más vale que se retiren a tiempo, porque en el momento que se retiran, cesa el puntaje de división, que venía segundo o segundo. Los rollos más grandes que estos, acuarelas. Sí, es porque la raíz son del origen del universo. Fíjese, yo con esta experiencia maravillosa no tengo tiempo para polemizar. Sí. En cualquier momento. Porque cuando yo le escribo, yo converso con esta y dice la. Y así se lo pone.
¿Y si lo trabajas?
Sí, esa es la historia de la lucha de la vida. Yo trabajo a los 12 años. Siempre me ha gustado trabajar. Y con mayor razón ahora que el trabajo da a la criatura en el juicio el más alto puntaje, que no le supera a nadie. Entonces dice el padre, aquí hijo tú tienes ganado por cada letra un punto de luz, letra por letra. Y el que pasa esto máquina, igual, letra por letra, un punto de luz. El creador premia en grado infinito lo microscópico y castiga también lo microscópico cuando se viola su ley. Es igualitaria en justicia tanto para la luz como para las tinieblas. Los que en la vida leyeron el Evangelio tienen ganado un puntito por cada letra que pasó por su mente. Y si lo leyeron 50, 100, 1000 veces en la vida, cada letra se multiplica por ese número. Y si además del Evangelio leyeron todos los textos del planeta que hablaban de Dios, tienen puntaje de Evangelio y puntaje de texto del planeta. No había que encerrarse en nada. No había que ponerse límites. Como todo lo imaginable se pidió a Dios, los espíritus le pidieron la prueba de la vida empezando con las escrituras. Por eso que la escritura viene en psicología de prueba, viene todo a media. La humanidad lo pidió y se le concedió.
Perdón, hermano, pero ¿tiene alguna forma de superarlo en las circunstancias, esa manera de no querer o no tener voluntad de someterse? De hecho.
¿En qué sentido de usted?
Por ejemplo, yo algunas veces he tenido esta sensación. Con voluntad he agarrado la Biblia y he estado compenetrado en todo, pero tratando de entenderme y de formar más lucidez y hacer más conciso de lo que significa.
Sí, eso se llama comprensión de lo que no se comprende. Y eso se prende por segundo. Porque viene la siguiente ley en el juicio. Que mientras más dificultad tuvo una cosa, mayor es el premio. Aquí ganan los superiores. Dice el padre, mientras más despreciado fue una criatura, según el pensar humano, mayor es el premio para el despreciado. Entonces dice padre, aquí los llamados adultos hijos de la prueba de la vida, se pelean muchos que son los elegidos del Eterno, que están primero, que tienen ganado el cielo. Entonces dice padre, es primero ante Dios el más despreciado de lo despreciado entre los despreciados. El más hambriento de los hambrientos entre los hambrientos, es el primero. Y lo da una explicación que a los que se proclamaron primero se llenan de vergüenza. Y por último le dice, mis preferidos son los niños. Dice padre, para ser humilde no había que proclamarse que estaba primero, porque la humildad verdadera no necesita proclama, porque es humilde. Entonces, en la humildad verdadera, el yo es el último en proclamarse. Así que todos aclaran de que están elegidos, ninguno está elegido. ¿Quién les manda por alto, ¿eh? A perdurarse a las cosas que no deben andar. ¿Por qué no fueron más humildes? Él no elige a ningún adulto, porque todos tienen un juicio. El niño no tiene juicio. Gracias.
O sea que siempre tiene que elegir a la persona, no a la persona, sino al niño, y de ahí, bueno, sigue su vida, digamos, ¿no?
Sí.
Son mandatos de Dios, ¿no?
Sí.
Nunca lo elige adulto.
¿Ah?
Nunca lo elige un adulto.
De momento que el niño pasa a ser adulto, ya pasa a ser difícil. Dejó ese niño. Entonces, en el juicio mismo, va a estar a la vista los niños que están en la gloria. Ahí se van a ver las caras, ¿quiénes son? No es el niño. ¿Quiénes son los que deben ser? En este momento hay niños que están pasando los 12 años. Quiere decir que ellos se llevan un juicio siendo adultos. Porque en virtud del libre albedrío, los espíritus piden a Dios ser juzgado en la tierra, y otros pidieron ser juzgados fuera de la tierra. Por eso se escribió lo de arriba es igual a lo de abajo. A donde vaya el espíritu en el cosmos, le leen la mente. Y le leen de que tiene un juicio pendiente. En cualquier punto del cosmos, el espíritu puede pedir su juicio. Sea en platillo volador, sea en planeta, sea en un cuerpo celeste. Más fácil para Dios, más fácil la tienda. Entonces, en el juicio no hay ley absoluta. Es el libre albedrío que pide Dios. Muchos fijan incluso las reencarnaciones en un número. La reencarnación es el mismo nacer de todo espíritu nace nuevo, dice la Escritura. En Revelación dice, todo espíritu reencarna de nuevo para conocer vida nueva. Es lo mismo. Nosotros, dice el Padre, hemos tenido tantas reencarnaciones como moléculas tenemos en el cuerpo. Cada molécula da lugar a una reencarnación en dimensión microscópica. Nadie es menos ante Dios, ni la molécula. Si el espíritu pide reencarnación, las moléculas también la piden. Eso se llama igualdad de pedido y delante de Dios. Entonces dice el Padre, el que no creyó en la reencarnación, no conoce reencarnación. El que creyó, sí. El Eterno es el primero en respetar los ideales de sus hijos. El que dijo que había cielo, ve cielo. El que dijo que no existía el cielo, no ve cielo. Todo es por sensación. Como comprenderá esta señora de la humanidad, lo incluye. Dice el Padre, bastaba creer para ver. El que no creyó, se puso el mismo su límite, porque se le respetan sus deseos. El que dijo que no existe Dios, no ve a Dios. Es más fácil que el Eterno se muestre a uno que creyó en él, a que se muestre a uno que no creyó. Qué sencillísimo y qué espantoso la verdad. Entonces, el Creador, valiéndose de la psicología más sencilla que la mente puede imaginar, explica lo más difícil. Nada es imposible para Dios. Dios se vale la sencillez. Por eso es que esta revelación es clarita como el agua. Hasta un niño la entiende.
Perdón, hermano, y aquellos niños, por ejemplo, que los han abortado, Dios, ¿qué les hace? No hay juicio, bueno.
Sí, hay juicio. Porque los espíritus de esos niños abortados hablan en el juicio. Nadie pidió el aborto premeditado. Nadie pidió esa palabra matar el fruto. Porque se habían pedido un mandamiento que dice no matarás. Entonces dice, Padre, todas las mujeres que tuvieron aborto en la toda la vida tienen juicio. Estudian las causas. Porque pasa lo siguiente, que cuando se pide vida, el padre le muestra a la criatura la vida que va a tener en la televisión solar, escena por escena. Y el Eterno le dice al espíritu que pide vida, ¿quieres esta época? ¿Quieres esta familia? ¿Quieres un cambio? Nada imposible para Dios. Le da a elegir. Ve donde tu madre solar omega, ve donde los padres solares, creo que les dices con fe. Entonces cada uno vio su vida en televisión solar, que en el Evangelio se llama el libro de la vida. Y en la televisión solar, todas las madres, los padres y los hijos formaron matrimonio, vieron a los espíritus que serían sus hijos. Eso se llama alianza familiar en el reino de cielo. Y todos se dieron la mano y se abrazaron que se iban a encontrar allá. Yo. ¿Cómo se dice el padre? En todo aborto, en que hubo intención de matar a la criatura que venía, porque no tenían cómo atendérsela por alimento, lo pagan los creadores del sistema de vida. Tres cosas pasan. Y la mujer paga un cuarto. Porque dice el padre, si hubiese habido un sistema de vida igualitario, nadie hace aborto. Y lo hacen poco a poco. Y de sobra. Porque en el mundo hay muchos que ni saben lo que tienen. De tanto tienen que ni saben lo que tienen. Y eso se devuelve en el juicio. Por segundo, por muerte.
Y los que no lo tienen, por no conocer la limitación, sino que no tienen.
Eso ya es más grave. ya se acerca a la vanidad. Porque aquí en esto juega la intención. En toda idea mental juega la intención. La intención habla delante de Dios en su ley de intención. Y la intención defiende o bien acusa. Una de dos. Sí, hay muchos, dice el padre, matrimonios que tienen abundancia. No necesitaron de la voz y lo hicieron. Y los mismos mandamientos hablan en sus leyes y mandamientos. Tal como hablamos. Y los mandamientos siempre le dan el favor a Dios. No le dan el favor a la criatura. Y todo escándalo es por moléculas. Una molécula de carne tiene un libre albedrío diferente de la otra molécula. Tal como uno tiene libre albedrío espiritual. En el juicio, uno tiene alineado todo un ejército, que es de uno. Eso se llama el todo sobre todo, de uno. Ahí nace el término floral de los ejércitos. Como él creó todo, el ejército de él está compuesto de todo. Y su ejército no tiene límite. Nadie conoce donde termina el ejército de Jehová, desde que existe el universo. Son ejércitos que en el macrocosmo oscurecen los jugadores. Y se ven criaturas de todas las geometrías imaginables. Es tan inmenso ese ejército que los seres humanos no los conocen. Por eso se escribió del polvo eres y del polvo verás. Quiere decir, de lo microscópico eres y de lo microscópico vuelves. Nadie conoce tu planeta. No conoce el padre Jehová, la madre solar Omega, y ciertos padres solares que fueron profetas en la tierra. Fuera de ellos, usted le habla de la tierra, ¿quién me tiene? ¿Qué será eso? Entonces, los planetas desconocidos son infinitos. Y los planetas conocidos también infinitos. Los planetas conocidos son los que ya se comunican telepáticamente unos con otros. La telepatía viene la era de los genios, de los niños genios. Ahí quiebra la compañía de teléfono. En el reino de Dios, nadie pidió la dimensión. Nadie pidió imitar a Satanás, que le había dividido los ángeles al eterno. Entonces, en la prueba de la vida, había que saber distinguir lo que era el Evangelio de Dios, salido del divino libre albedrío de Dios. Y lo que era la forma de fe salía del libre albedrío humano. Por eso se escribió lo que es de Dios y lo que es de los hombres, de los hombres. Los hombres, para interpretar a lo de Dios, crearon una forma de fe llamada religión. Pudo haber sido cualquiera interpretar y llevar, porque el libre albedrío tenían de escoger. Y eso no lo diga nadie, si cada uno escoge su fe. O sea, somos responsables de nuestras obras, porque las escogimos. Entonces dice él, esta extraña forma de fe llamada religión dividió a mis hijos en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás. Esta extraña división que nadie pidió a Dios, la pagan los llamados religiosos, segundo por segundo. Esto está en el Evangelio como el llorar y crujir de dientes. La prueba de ellos como espíritu consistía en no dividir a nadie. Dice el padre Jehová, las pruebas son las pruebas. Si todo espíritu es probado por Dios, es vida, tal como está en el Evangelio. Los llamados religiosos, dice el padre, surgidos durante el mundo desde las leyes del oro, se olvidaron de que ellos también estaban en el juicio. Si son criaturas igual que el resto.
el juicio es universal para todos. Entonces el juicio de Dios principia por los que le dividieron sus hijos en la prueba de la vida. Principia por los llamados religiosos. Ellos nos van a decir, nosotros no tenemos juicio. Ya está en el que orgullo. Ellos nunca han hablado de que ellos tienen juicio también. Cállate. Ese egoísmo también se paga, segundo por segundo. Ellos nunca han dicho que la iglesia va a caer, porque no está bien, es pasajero y se termina. Ese egoísmo también se paga, segundo por segundo. Todo tema que habla de la caída de la iglesia, ellos no lo comentan. También se paga, hasta sinceridad. Es lindo decir, con humildad, escuchar a los religiosos decir que nosotros como seres humanos también tenemos un juicio. Y tal vez nos saque de aquí porque el mundo ha violado la ley. Nunca han tenido esa sinceridad, esa humildad. Siempre han sido orgullosos. Entonces, cada cosa en su lugar, dice el padre. El que defendió a los religiosos en la prueba de la vida, sabiendo que vivían, se van con los religiosos en el juicio, pero no se van con Dios. Y irse con los hombres no tiene gracia porque son microscópicos ante Dios. El eterno que da a las futuras vidas, no los hombres. Entonces hay que saber a quién se seguía en la vida. Esta revelación se extiende, se va a extender por el mundo con el seudónimo Alfa y Omega. Y la revelación de Dios no levantará, dice el Padre Jehová, ningún templo material, como acostumbraban a hacer los hombres en la prueba de la vida con sus formas de fe. El Eterno no copia lo de sus hijos, porque es infinito. La revelación que manda el Eterno al planeta es conocimiento, que no tiene límite. Y lo que no tiene límite invade todo, porque no tiene límite. Eso corresponde a la parábola que dice, por el fruto se conoce el árbol. Entonces, hay que distinguir lo que es forma de fe, lo que es el Evangelio del Eterno y lo que es la revelación. Cada uno en su psicología. No hay que confundir las cosas. Muchos creen que esta es religión cuando ven, sin preguntar ni nada. Si fuera religión, dice el Padre Jehová, sería estar repitiendo lo mismo. Y la revelación no repite lo que los hombres saben. La revelación anuncia lo que los hombres no saben. Por algo se llama revelación. Esto está anunciado en el Apocalipsis del Evangelio. La visión de Juan, de los rollos del Cordero, Señor. Porque esta escritura va a ser conocida por el mundo como los rollos del Cordero de Dios. Otros le van a llamar escritura telepática. Otros le van a decir la ciencia celeste. Pero es lo mismo.
¿Pero esto viene de hace años? ¿De hace tiempo viene esto o recién?
Esto. Interesante pregunta. Hace años el padre lo mostró, pero nadie creyó. Y sin embargo, sigo avanzando. Crean o no crean, lo de Dios se extiende igual. Y todos los que viendo los rollos no creyeron y nada dijeron, la pagan en el juicio, segundo por segundo. Las revelaciones, dice el padre, las piden las criaturas y se les concede. El Eterno nada impone, porque Él es tan infinito, Él no tiene el complejo de imponer. A Él se le pide y Él concede, y se acabó la historia. Muchos creen que Dios obliga. Obligar, dice el Padre Jehová, es un complejo de poder. Se ve obligado a obligar, y Dios no tiene complejo. Por eso el Señor Dios es infinito. Todos los que le pusieron límite a Dios tienen juicio de parte de Dios.
no se les enseñó que era infinito, ¿por qué le pusieron límites? Es el problema de los que le pusieron límites. Muchos dudan, existirá tal cosa, dicen, sabiendo que no es infinito. Y caen en interrogantes frente al cosmos, sobre todo. Ellos mismos se ponen en el problema de juicio, por ponerle el límite a Dios. Más vale no poner límite. Más vale callar, pero no poner el límite.
Pero a veces uno piensa, o se imagina algo y puede decir, como se llama, ya que uno no abarca todo el conocimiento, uno puede pensar si es que habrá.
No. Es que la prueba de la vida consistía en no ponerle límite. De hecho, las propias creencias de uno. Las pruebas son las pruebas. Y para que no cayera el límite, le puso Dios infinito, le puso la advertencia, el aviso. Infinito quiere decir que no tiene límite.
Sí, por supuesto, pero...
Sí,
no puede haber como no, ¿no?
Entonces, pone el siguiente ejemplo. Hijo, dice, imagínate que están presentes en el eterno dos criaturas de la tierra. Una le puso límite en su forma de fe, y otra no le puso límite, cayó. Al que le puso límite le dice, ven hijo, ¿por qué me pusiste límite en tal o cual cosa? Y se lo demuestra el eterno en el macrocosmos, llamado el reino de los cielos. Donde le ponía límite, se lo demuestra que existe, y en grado infinito. El que le puso límite tiene la más grande vergüenza delante de Dios. Al otro le dice, fuiste sabio, recibiste callar, pero no me pusiste límite. No tengo juicio contra ti. Aquí, frente al límite que se le pone a Dios, el silencio juega un papel enorme.
Que mejor está uno callado que...
Cuando no comprende una cosa tratada usted de Dios en su intención, más vale callar, meditar, pero no poner límite. Porque dice el padre, el que le pone límite a su Dios, a su Dios. Es más hermoso decir, mi Dios no tiene límite. A decir, mi Dios es moroso, tiene límite. Cada uno se hace su Dios, dice el padre, en su modo de pensar.
Perdón, el límite puede ser la duda, ¿no? No dudar.
Sí, esa sería una de las leyes. Una de las leyes. Otra cosa es negar. Dudar siquiera es algo pasivo. El dudar, si se sabe, no tiene tanto egoísmo como el negar. Porque para decir una cosa afirmativa hay que saber el origen del universo. Para decirlo. Y resulta que el hombre no ha creado un universo. Al hombre lo crearon. Ningún hombre puede decir, yo hice los océanos. Yo hice el aire que respiramos. Yo hice la gravedad. Porque a ese hombre descubrirse estas leyes, la ley de ella. Pero los elementos ya lo estaban esperando en esta ley. Para poder afirmar algo del cosmos, hay que saber explicar el origen de todas las cosas. Por eso es que al hombre se le mandó ser humilde para que no cayera en estos errores, que son en su mayoría salen del egoísmo, falta humildad. No se reconoce que es un microbio. Y el hombre es un microbio frente al cosmos. Eso está escrito en el Evangelio donde dice del polvo eres y al polvo volverás. Microbio. ¿Qué más microbio que un polvo? Entonces, explica lo siguiente el Padre Joao. En la prueba de la vida, las criaturas, dice, tuvieron dos formas de fe, ineludibles, sea quien se sea. La forma de fe o búsqueda individual, la que sale de la persona, por su cuenta, que es la más sincera entre Dios. Y la forma de fe por imitación, por religión. La forma de fe, la búsqueda individual, recibe premio completo, segundo por segundo. Porque esa fe a nadie dividió. La fe religiosa, la búsqueda religiosa, se divide por el número de religiones que hubo en el mundo. En vez de recibir todo el premio, el fruto religioso es chiquitito, se divide por el mundo. Poquito o nada. Como Satanás mismo. Ya la palabra sotana, le quita la O, le ponen a alfa, es Satanás. Eran ellos los que escribían. Eran ellos los que imitaban a Satanás.
Entonces hay que caer en interés en religión que protege.
No, no, no religión. Y las religiones no están en los evangelios tampoco. Pero sea la Biblia, ellos no están. Los papas no están.